Muy buenas tardes, señoras y señores. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco. Ya estamos al día jueves 1 de abril, primero de abril. Y mucha gente que está tratando de salir, por lo menos de Santiago. Se hablaba de un taco de alrededor de 20 kilómetros en la salida hacia el sur de Santiago. No es lo que tiene que pasar, pues. No es lo que tiene que pasar. No, la verdad es que da la impresión que hay personas que no han entendido, porque no puedo creer que esos 20 kilómetros sean de trabajadores esenciales, gente que está volviendo efectivamente a sus casas y que tenía que estar en Santiago trabajando, haciendo otra actividad esencial, pese a que estamos en cuarentena, o que sean, no sé, puros camiones con carga también de productos esenciales para la vida de las personas. Es difícil pensarlo así. Es difícil que sea así. Bueno, desgraciadamente así está la situación. Y nada. Sabemos que depende de nosotros. Sabemos que finalmente uno puede mirar hacia las autoridades, criticarlas, decir que han tomado medidas equivocadas, que han dado señales equivocadas y un millón de otras cosas. Pero si no tomamos este problema como un asunto que parte por cada uno de nosotros, por usted que nos está escuchando, por su familia, por sus conocidos, por las personas con las que trabaja. Bueno, sí, si no lo tomamos así, la verdad que no vamos a conseguir superar esta crisis. Lo dice de una manera muy elocuente el diario El País en su edición para América. Chile cierra sus fronteras al borde del colapso por la COVID-19, la COVID le dicen. Los españoles, una nota de Rocío Montes, que es la corresponsal de El País acá en nuestro país. Lo dice de manera bien elocuente, y así está efectivamente la situación, al borde del colapso, con más del 95% de las camas UCI ocupadas, 98% en la Araucanía. La verdad que es una situación que simplemente mejor ni decirlo, porque desgraciadamente puede empeorar. Más de 7.800 casos, 193 personas que han muerto hoy día, que han muerto en las últimas 24 horas. Y claro, uno mira la situación en la ciudad y pareciera, aquí en Santiago por lo menos, pareciera no plena normalidad, pero una cierta normalidad. Como si no pasara absolutamente nada. O como si lo que está pasando fuera un problema menor. Y desgraciadamente sabemos el tipo de problema que es para las personas que se han contagiado, y sobre todo las personas que se han agravado. No solo los fallecidos, sino que también personas que han quedado con secuelas durante mucho tiempo. Se habla en algunos casos incluso de secuelas de por vida. Más de un millón de contagios en un país de 18 millones de habitantes, poco más de 18 millones de habitantes. Es demasiado. Demasiadas muertes, demasiadas personas enfermas, demasiadas personas intubadas. No sé si alguno de ustedes ha estado en una UCI viendo cómo efectivamente uno está en medio de la UCI y ve alrededor a, no sé, 8, 10 personas, depende obviamente del tamaño de esa unidad de cuidados intensivos, la cantidad de personas que están ahí, todas mirando hacia abajo, dormidas, intubadas, en lo que se llama posición prono, ¿no es cierto?, para poder respirar un poco, para poder tener un poco de aire, para que algo de ese aire entre a sus pulmones. Es realmente muy grave lo que ha estado pasando. Yo un poco a propósito de las críticas que se han hecho y lo que hemos conversado también en otras oportunidades acá en el programa, yo en términos de señales de parte de la autoridad, hay una cosa que yo echo de menos, justamente ver a esas autoridades visitando las unidades de cuidados intensivos, con la televisión, con los medios de comunicación, haciendo ver, haciendo crear conciencia. Está bien ir a recibir al aeropuerto cada embarque de vacunas, está bien, porque eso nos da esperanza, efectivamente, pero también hay que poner el acento en lo otro, en la crisis que estamos viviendo, que es extremadamente grave. Estamos aquí en Radio Duna, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde está toda nuestra programación, todos nuestros programas, y también nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Vamos a revisar en algunos momentos más algunas de las medidas que se han anunciado hoy, medidas bastante más duras. Si no se entiende por las buenas, habrá que entender por las malas. Ese es el mensaje que en definitiva nos llega. Y ayer, claro, el ministro de Salud diciendo, oiga, parece que estos diarios americanos, el Washington Post y el New York Times, se pusieron de acuerdo en criticar a Chile de manera infundada, de manera injusta. Pero al día siguiente estamos anunciando medidas que lo que hacen es ratificar que esas críticas, la verdad que tenían mucho fundamento. Bueno, vamos a hablar acerca de eso. Vamos a hablar también de series para estos días de cuarentena, series para ver en familia. Estaremos con Paula Frederick en algunos minutos más, como todos los días jueves. Y también junto a Francisco Aravena vamos a conversar con el doctor Osvaldo Ulloa, que es académico del Departamento de Oceanografía de la Universidad de Concepción, es director del Instituto Milenio de Oceanografía y nuevo miembro de la Academia Chilena de Ciencias, un explorador de las profundidades. Así que una interesante conversación es la que tendremos en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Y como les decía, se imponen mayores restricciones a los viajes, por ejemplo. Se prohíben los viajes al extranjero, prácticamente se prohíben. 30 días en que no se van a poder realizar viajes tanto para ciudadanos chilenos como para extranjeros residentes. Solo en casos urgentes, en casos absolutamente calificados de carácter humanitario, tratamientos de salud algún tipo de gestión que sea imprescindible para la marcha, lo que llaman la marcha adecuada del país. Ahí, bueno, puede haber una autorización extraordinaria para ese viaje, que tiene que ser solicitada de manera expresa. Durante 30 días se prohíbe también el ingreso de extranjeros no residentes en Chile, excepto aquellos autorizados por alguna autoridad consular chilena en el país de origen, y esto con criterios sanitarios fundados. Además, esto para quienes viajen por vía aérea, que son los únicos permitidos. El resto, por vía terrestre, solamente pueden ingresar camiones con carga y pueden ellos solamente traspasar la frontera. Pero ahora tendrán que tener un PCR negativo de un máximo de 72 horas. Y además se van a realizar exámenes aleatorios de antígenos por parte del personal de salud a quienes ingresen al país. Algunos de los requisitos, bueno, se va a tener que completar un pasaporte sanitario, completar el formulario de seguimiento, cumplir una cuarentena obligatoria de 10 días. Esto para quienes, para los pocos que puedan efectivamente ingresar a nuestro país. Además, contar con un test PCR con resultado negativo de hasta 72 horas. Y fíjense que en el caso de los extranjeros que sean autorizados para entrar, además de todas las medidas, deben tener un seguro de salud contratado en su país de origen y que otorgue cobertura para atención médica internacional en el caso de contraer COVID-19 en nuestro país. Un seguro que debe tener una cobertura mínima de $30,000. Es decir, son todas medidas para desincentivar de manera ya definitiva y bastante absoluta. Si es que se puede decir algo así como bastante absoluto, o es absoluto, no lo es, pero bueno, dejemos el término, desincentivar el viaje, el ingreso de personas a Chile y también, por supuesto, la salida. No es el momento de viajar, pero ya no es una recomendación, es prácticamente una prohibición. Además, bueno, se van a modificar, se modificaron ya los desplazamientos, esto a partir del lunes, los permisos, los desplazamientos y también en las actividades esenciales. Para comunas en fase 1 son 2 permisos semanales y solo uno de ellos se podrá usar los fines de semana y festivos. O sea, usted usa uno en la semana o los 2 en la semana, o uno en la semana y el otro en el fin de semana, pero no puede utilizar los 2 el fin de semana. Claro, mucha gente que lo está utilizando para ir a ver, no sé, a alguien, para juntarse con gente. Y la clásica, ¿verdad? No, si voy a pedir permiso para la vuelta. Si no está fiscalizando, si no me no van a nada. Claro, con esa actitud y efectivamente con esa confianza que no nos van a parar, efectivamente se produce lo que se está produciendo. Miles y miles de personas en las calles y miles de personas también enfermándose diariamente. Para las comunas en cuarentena también, el aforo en los cultos religiosos, importante, eso especialmente este fin de semana, ¿no es cierto? 5 personas. 5 personas solamente, que son quienes asisten al ministro de culto. El seguro único colectivo se va a tener que entregar mucho más información acerca de esto, el número de trabajadores, la labor esencial que realiza cada uno de los funcionarios, y se restringe también la concepción o el concepto de funciones esenciales. Se eliminan los permisos temporales para giros esenciales, que sean, por ejemplo, por giros esenciales para empresas que vendan, prendas y accesorios de vestir, calzado en comercio especializado, perfumes, artículos de tocador, cosméticos. Esto va a regir por 15 días. Se restringe la definición de los bienes esenciales de uso doméstico. Se limita lo que puede venderse en los supermercados. Solamente va a venderse productos que califiquen dentro de la nueva definición de bienes y servicios esenciales de uso doméstico. Esto incluye a todo tipo de comercio y también por supuesto a los supermercados. Y bueno, algo que ya deben estar viviendo en las salidas de Santiago, las salidas también de, o entradas a Valparaíso, Concepción, Temuco, Padre de las Casas, allá en la región de la Araucanía, el cordón sanitario. Todos son fiscalizados, todos los vehículos son fiscalizados. Endurecimiento sin duda, bastante elocuente de las medidas, ojalá que realmente vayan teniendo efecto. Oye, cambiamos completamente de tema, vamos a otras cosas, no sé si tanto más livianito, tiene que ver con Greta Thunberg, quien se ha burlado de los negacionistas del cambio climático o de la crisis climática, como también la llaman muchas personas, porque dice que cita a unos investigadores que han descubierto que el pene humano, no sé por qué digo pene con más despacito, el pene humano, hay que decirlo, sí, una parte del cuerpo, pene humano, de nuevo, se está haciendo más pequeño debido al aumento. No es que el suyo. se lo advierto. O le doy esa tranquilidad. No es que el suyo. Pero los penes humanos se están haciendo más pequeños debido al aumento de la contaminación. Ella, Greta Thunberg lo hace, comenta con ironía a través de un tuit, ¿no es cierto? Y dice que espero verlos ahora a todos en la próxima huelga climática. Un tuit además que ha sido muy compartido. Dice, su sentido del humor le ganó elogios entre los usuarios en las redes sociales con un escrito que dice, dile adiós al movimiento climático dominado por mujeres. Y bueno, efectivamente se refiere a un estudio de la doctora Shanna Swan, experta en salud reproductiva del Centro Médico Mount Sinai en Nueva York. Este libro se llama Countdown. Y efectivamente lo comentamos hace algún tiempo, pero lo comentamos no en el sentido en que lo comenta o que lo divulga en Greta Thunberg, sino que en términos de el conteo de espermatozoides. ¿Se acuerdan ustedes que lo comentamos aquí en el programa? Porque claro, ella afirma que debido particularmente al cambio climático y también la utilización de muchos productos químicos, bueno, se está reduciendo la contabilización de espermatozoides, pero dice que también se predice con esto una crisis de fertilidad, por supuesto, pero además dice que se está no solo reduciendo el conteo, el recuento de espermatozoides, sino que también ella piensa que los hombres están teniendo penes más pequeños. Dice que su investigación comenzó analizando una cosa que se llama ftalato, que es una sustancia química que se encuentra en la producción de plástico y que se puede detectar en juguetes, también en cosméticos y productos farmacéuticos. Y dice que después de estudiar el síndrome de de ftalato en ratas, descubrió que los fetos expuestos a la sustancia química tenían una mayor probabilidad de nacer con los genitales encogidos. Por lo mismo le digo, no es que usted tenga que preocuparse por sus cositas. No, tranquilo, porque son de las generaciones que vienen. Ahora, piense también en sus hijos, piense también en sus nietos, si es que espera algún día tenerlos. Oye, una última cosita. La edad de la maternidad efectivamente se ha extendido, ¿no es cierto? O se ha atrasado muchísimo. Hay cada vez más niños que nacen cuando sus madres son ya maduras. Se le han puesto nombres que son en general muy feos, así que no voy a utilizar ninguno de ellos. Pero el punto es el siguiente. En España se dio una cosa bien llamativa, porque allá no existe un límite de edad para los tratamientos de fertilidad de mujeres. Para serle franco, no sé si acá en Chile existe. Pero de acuerdo con una nota en el diario El País, se recomienda que el límite sean los 50 años. Bueno, el punto es, una nota del diario La Vanguardia, dice que es habitual que las mujeres mayores de 40 sean madres a través de este sistema. Y también se está dando entonces un fenómeno de mujeres mayores de 50 años, ya no de 40, de 50 años. Pero el caso que ya se pasó fue el de Barbara Higgins, una profesora estadounidense que se convirtió en madre a los 57 años. Así es, 57 años. Y bueno, hace apenas unos días nació su tercer hijo, Jack, y la ha convertido en la mujer con más edad en dar a luz de manera natural en el estado de New Hampshire. Dice que ella y su marido Ken habían intentado concebir de manera natural sin éxito durante mucho tiempo, ellos habían perdido a una hija ante un tumor cerebral. Después de un tiempo de duelo decidieron aumentar la familia y finalmente lograron entonces hacerse este tratamiento. Ella dice que nació un proceso fácil, pero dice al correr más riesgos lo ha vivido con más sentimientos e intensidad. Su marido, Ken, tiene 65 años. Póngase en el lugar de Ken. 65 años siendo papá recién. Bueno, hay gente, en el caso de los hombres, claro, la naturaleza en ese sentido es un poquito más beneficiosa para los hombres, si es que uno lo mira desde ese punto de vista. Hay otra gente que no está ni ahí con ser papá, así que también lo respetamos. Bueno, el punto es que él dice, Ken, que esto de haber sido papá a los 65 lo hace sentirse 10 años más joven, o sea, está como de 55. Ah, espectacular. Bueno, escuché un poquito de música, ¿no? Sí, esto es un Smashing Pumpkin.
Las maratones hoy se corren en la pantalla. En Aire Fresco, Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series.
Los días jueves está Paula Frederick con nosotros para contarnos qué hay en el mundo del streaming, del cine, bueno, cine presencial, hasta nuevo aviso. Ojalá vuelva, sí. Lo mismo que el teatro, los espectáculos en general. Qué linda era esa época, Paula. Cuando, ¿cuál fue el último concierto que fuiste?
Los tiempos dorados, como los años dorados de Hollywood.
Sí, así. Pues, sí. Bienvenida en primer lugar.
Gracias por la bienvenida, Polo. Un gusto verte.
Yo estaba el otro día tratando de acordarme cuál fue el último concierto y no pude acordarme. Relativamente masivo.
Me dejaste absolutamente en blanco. ¿Será que uno borró la vida pasada antes de la cuarentena?
Uy, qué terrible.
Para no sufrir con los recuerdos. Tampoco me acuerdo de la última película que fui a ver al cine.
Ya.
No la recuerdo.
Parece que tu problema empezó antes de la pandemia, entonces.
Sí, mi problema empezó antes de la pandemia y tiene que ver con la memoria, ¿no?
Ah, ya.
Sí, no, ahora me acuerdo que probablemente fue un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile.
Ah, muy bien.
Fue de lujo.
Muy bien, absolutamente. Oye, ¿qué nos traes esta semana?
Mira, volvemos a la cuarentena total en la región metropolitana y en otras ciudades también. Y nos queda otra que hacer un déjà vu. O sea, yo siento que estábamos todos en cierta forma viviendo un déjà vu. Por eso me gustaría analizar un poco las series familiares que han marcado tendencia en cuarentena y en pandemia, porque a final de cuentas, queramos o no, en algunos casos pues muy, muy alegremente, en otros no tanto, la cuarentena se vive con tu familia, con tus cercanos, y tienes que estar encerrado como si fuera un reality show. Entonces se transforma en una cosa un poco particular.
Sí, es verdad. Yo creo que hay experiencias mejores que otras, pero no me van a venir a decir que la experiencia de todo el mundo fue maravillosa. No me vengan con ese cuento.
Que aprendieron a cocinar, que hicieron pan con masa madre.
Puede ser, pero eso combinado también de momentos en que uno no se soporta ni a sí mismo.
Por eso, nos pasa con nosotros y con los demás. Independiente, no es un juicio de valor hacia las personas con que vivo. Es un tema.
Tal como yo decía, en relación, perdón, que vuelva al tema de el encogimiento de los penes. Estaba hablando de eso.
Me perdí ese tema.
Mejor. No sé. Estaba hablando de eso. Y no estamos hablando, yo le advierto a la gente, no estamos hablando, en caso de los hombres, de su pene. Aquí tampoco estamos hablando de su familia.
Sí, es que uno tiene esa cosa como paranoica, probablemente, que uno cree que siempre está hablando de uno.
No, probablemente su familia es maravillosa y es perfecta. El resto de las familias es la acción a la que nos estamos refiriendo.
Bueno, una familia que no es perfecta, pero que lo pintan como un poco así lo fuera, es la familia Pearson.
Ah,
vamos a hablar de This Is Us.
Qué familia.
No estoy descubriendo la pólvora, el ejemplo antiguo que me mandé. No estoy diciendo nada tan nuevo, porque la serie ya lleva 5 temporadas. Pero sí quiero retomarlo, porque al menos en mi caso, y en este caso sí hablo de mí, y yo creo, Pablo, que tú lo compartes, lo intuyo. La quinta temporada la retomé volviendo a la cuarentena. Y las otras temporadas me las devoré en cuarentena. Fueron como una especie de videollamada eterna con los Pearson, en los que me involucré, sufrí, lloré, me aburrí, me entretuve, me reí con esta familia tan singular que ha sido grito, plata, premios, récord de lágrima y de audiencia en muchas partes del mundo. La serie This Is Us.
Sí, es linda serie. Sí.
Tú lo has dicho, es linda.
Es linda. A mí me ha fascinado, sin ser perfecta.
Para nada, no lo es. Como las familias.
Como las familias y como la vida y como tienen que ser las cosas. ¿Y qué es perfecto? Yo creo que, no sé, aparte de The Wire, por ejemplo.
Hay series perfectas o Breaking Bad, y no entremos tampoco ahí. No sé si abrir
Sí, no. Pero, ¿a qué voy? Tú dices muy bien esta diversidad de emociones que uno siente, ¿no es cierto?, con This Is Us. Pero a mí, ¿por qué digo que no es perfecta? Porque me da la impresión, o sea, me queda demasiado la sensación de que él o los guionistas, no sé si me imagino que es un grupo, lo saben. Y saben tan bien cómo manipularte y lo logran veces. Eso es lo que me da rabia.
Y no lo esconden. Cuando lo esconden, uno igual lo puede justificar.
Sí, es verdad.
Porque es una serie muy efectista. Pero la mayoría de las series lo son, siento yo, ¿no? Siempre existe un grado de efectismo y de alguna cosa media maquinada, porque las series nacen también luego de ver las reacciones humanas, de estudios, de audiencia. Y aquí se nota bastante. Pero siento que también hay un afán de rescatar un valor un poco del drama clásico de los años, de la serie de los 50, de los 40 en Estados Unidos, esta cosa familiar que uno seguía toda la vida y que se encariñaba con los personajes y no importaba al final si la cosa se transformaba en un cliché, en un lugar común, o si te sorprendía, uno lo seguía queriendo incondicionalmente. Ahora, el hecho de que los personajes de la quinta temporada estén con mascarilla, se pregunten si se hicieron o no el PCR, se den abrazos de aire, sí, también los humaniza más. Mm. Y se mueven en esta ciudad, en estas calles llenas de gente con mascarilla, entonces es curioso. Y además, la producción de la quinta temporada fue muy compleja por lo mismo. Mm. Entonces ahí se confunde un poco la realidad con la ficción. Pero DC6 yo creo que tiene el valor que tiene, además de ser una serie honesta en cuanto a lo que buscas lograr en el espectador, sin querer romper un esquema, ni dar una vuelta de tuerca gigante, ni ser controversial, aunque en algunas cosas toca un tema un poco más peliagudo, pero además una historia que recorre no solo la historia de la familia Pearson, es decir, Jack, Rebecca y sus tres hijos, sino también de Estados Unidos, de la sociedad, de la evolución de las relaciones humanas. Es como una pincelada muy interesante, porque para los que no lo han visto, es una serie que está basada en la historia de estos trillizos, de los cuales uno es adoptado y los dos son hijos naturales, y esta familia desde los años 70 hasta la actualidad. Y quizás un exceso o abuso de flashbacks y flash forwards que hacen, sí, que las cosas siempre sean como circulares, que las escenas se repitan una y otra vez, que todas las escenas tengan una explicación. Es casi como un ejercicio de constelaciones familiares, siento yo, una cosa así media, verdad, así, media terapéutica.
Y tiene, bueno, algo que de hecho ha sido puesto de relieve por parte de algunas personas, tiene a un personaje como es Jack Pearson, que es de un nivel de, no podría decir de perfección, pero de grandeza humana, que es casi
inverosímil.
Casi inverosímil, sí.
A ver, yo creo que Jack Pearson puso en problemas a muchos hombres de este, no sé si quiero decir país, mundo, pero a muchos telespectadores, sí, varones y sí, mujeres también. Se crea este personaje, ahora yo no sé si es atractivo para todas las mujeres, pero sí, es un hombre enamoradísimo, que con sus hijos, que de una creatividad infinita, que sabe leer cada uno de los mensajes que le dan los hijos y sabe decirle la palabra justo en el momento preciso. Y que además, bueno, no quiero dar ningún spoiler.
No cuente demasiado, ya. No cuente demasiado.
Pero sí, es un personaje bastante inverosímil, pero lo que, para las de mi generación.
Pero adorable.
Adorable.
¿Qué pasa con las de tu generación?
Las de mi generación, que no voy a decir cuál, pero pueden sacar sus deducciones. Somos la generación de Gilmore Girls.
Ya.
Y Milo Ventimiglia, el galanzote del bigote de candado, ajá, Jack, era el chico malo de la serie Gilmore Girls. Y estábamos todas perdidamente enamoradas de él. Y él hacía ahí el del chico difícil de alcanzar, que nunca se comprometía, que se metía en problemas, que era la pareja de la protagonista. Y después creo que estuvo en la serie Héroes.
¿Ya?
Y luego, o sea, tampoco ha tenido una carrera tan, tan fructífera hasta ahora. Hasta que ahora tuvo su lanzamiento como este personaje, todo lo contrario que el primero que lo lanzó a la fama.
Muy bien.
Dato, bueno, para las fanáticas
entonces,
de Gilmore Girls.
This Is Us es perfecta para la cuarentena. Perfecta.
Mira, es como una videollamada amistosa con un poquito de sufrimiento en lo que uno se involucra y llora y quiere que les salga bien y quiere abrazarlos a todos, y aunque no se aparezcan en nada a ti, no tengan nada que ver contigo, pero al final en toda la familia hay este tipo de secuestrenabas, como dice, este tipo de conflictos.
Y después de haber sido absolutamente manipulado en todas tus emociones, termina el capítulo y dice, quiero más.
Bueno, eso es terrible. La adicción de la serie, bueno, sí, las fórmulas más infalibles.
Oye, esa es una alternativa,
eso, perdón,
¿no es cierto?
Es Fox. Estaba en Amazon Prime y ahora está en Fox.
Sí.
Si no me equivoco, para los que quieran saber dónde pueden ver la quinta temporada, que ha sido muy esquiva, pero está. Uh-huh. Está ahí. Para que los vean dándose abrazos de aire.
Sí, ya salió hasta el capítulo 11, la quinta temporada, así que...
Y aquí, vean a Kevin y a Jack.
A ponerse
a Kevin con mascarilla, Jack no.
No, Jack no alcanza. No digas nada. Ya.
Creo que tenemos que... Si vamos a hablar de familias perturbadas, de relaciones familiares castrantes y de series adictivas, teníamos que hablar de ¿Quién mató a Sara?
Mm. Sí, pues. A ver, cuéntanos.
Primer lugar en Latinoamérica, la más vista en Netflix, y segundo lugar en Europa y en Estados Unidos. Escrita por un chileno, José sí, Ignacio pues. Valenzuela, El Chascas.
Estuvimos con El Chascas hace un par
así
de días
es,
acá.
Estuvieron en un par de
fresco,
sí. Sí, supe, así sí. Lo vi. Y claro, o sea, es histórica porque es un chileno el cerebro que está detrás de este gran éxito, que es una serie, que esta serie sí que es deliberadamente, si la queremos ver desde el lado positivo, un homenaje al género. Si la queremos ver un poquito más crítico, es una telenovela disfrazada de thriller que recuerda ciertos parajes a donde está Elisa, después se cambia a Bloodline, otra gran serie de Netflix, luego Ozark, también involucra un casino, involucra un lago, una familia millonaria que oculta muchos trapos sucios, y además incluso podríamos, si nos ponemos muy generosos, pensar en Laura Palmer. ¿Quién mató a Laura Palmer? ¿Quién mató a Sara? Una chica que parece perfecta, que todos aman, que todos adoran, pero que a lo largo de que la serie se desarrolla, va mostrando sus lados más oscuros.
¿Te gustó?
La considero un gran ejercicio, lo considero que si tú vas a ver una serie que te entretenga, te haga adicto, no lo hagas con culpa, porque la culpa te mata la diversión.
Sí, pues.
Me parece que hay cosas muy cliché, hay lugares comunes, y uno cuando ha visto muchas series, no quiero hacer eso, sonó como un poco soberbio, pero hay cosas que se pueden anticipar si uno ha visto ya un par de series del tipo. Pero está interesante, y sobre todo yo debo confesar que yo en un día y medio vi los 10 capítulos, y a pesar de que muchos dije, ¿qué es esto? Pero no la podía dejar de ver.
Ya.
Así que júzguelo usted mismo.
Está bien, me parece bien.
Mira a su familia y valórela, porque esta familia sí que está, pero... Uy.
Y absolutamente las antípodas de This Is Us.
No, esto es como un Hamlet, encuentra, no sé, la divina como media, una cosa terrible.
Yo lo encaré el diente este fin de semana,
Thrones,
así que.
Todo junto.
Ahí, de ahí te comento, como dice.
Ya te dije, sin culpa. Porque...
No, sin culpa, sí. No, la culpa ya. La culpa se la dejo a la religión.
Y pasémoslo bien, disfrutemos que tenemos la pantalla y tenemos opciones, si no, exacto. Si no, ya nos vamos a amargar mucho en el encierro, así que. Busquemos chivos expiatorios.
Perfecto. Oye, Paula, antes de irnos, me escribe la José Soto, María José Soto, que está hoy día, no está con nosotros porque está de cambio de casa.
Ah. Bueno,
le tocó cambio de casa. Tiene los permisos respectivos, por supuesto. Y me dice, estoy en cambio de casa y sí me pararon, dice, en Pedro Valdivia. Dice que además vio fiscalizadores en Providencia y en Américo Vespucio, salida La Pirámide, también en Santa María. No es que estemos, no es que esté haciendo una especie como de Waze señalando dónde están los controles. No. Está básicamente advirtiendo a la gente. No se descuiden, no se traten de hacer los vivos porque efectivamente están controlando.
José, muchas gracias, y eso es la realidad. Ya,
sí.
Ya no hablamos de ficción.
Paula, ahora la vuelta, tú vas a tener que mostrar tu permiso de trabajadora.
Que lo tengo.
Imprescindible. Gracias, Paula.
Gracias a ti, Paula.
Hasta el próximo jueves.
Hasta el próximo jueves.
Oye, un par de cosas importantes para recordarles. Una cosa, vive el 2021 con todo frente al mar. Qué lindo, imagínense, cuarentena frente a la otra, otro tipo de cuarentena. Inmobiliaria Fundamenta te presenta su espectacular proyecto Eco Miramar. Compra ahora con entrega inmediata y disfruta con sus increíbles vistas en Reñaca. Conoce más en fundamenta.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
En Inmobiliaria Fundamenta, creemos que la mejor manera de vivir el 2021 es frente al mar. Ven y conoce Eco Miramar, un proyecto ubicado en el conocido sector de Reñaca, con espacios únicos creados por Enrique Concha. Disfruta del sol todo el día en su espectacular piscina con vista al mar, quinchos panorámicos, spa y piscina temperada. Compra ahora con entrega inmediata y vive este 2021 con todo. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas en Duna. Sonidos de tu mundo.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría haber nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna, la Universidad San Sebastián, es la primera universidad en Chile acreditada por la Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACA se reconoce el cumplimiento de 8 estándares con vigencia de 6 años. Infórmate más en www.uss.cl.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Así es, los días jueves nos juntamos acá en Aire Fresco junto a Pancho, nos juntamos con Francisco Aravena. Pancho, perdón que esté hablando tan mal, pero...
Se entiende, gracias. Hay un estrés,
sí, pues.
Y bueno, como buen profesional, apasionado que eres, siempre tienes nervio a la hora de salir al aire.
Es verdad, imagino. Es verdad, sí. Ya no se me hace un nudo en la garganta.
¿Se te hacía antes o no?
Sí, claro. ¿Nunca te ha pasado eso de que se te viene el corazón aquí como a la garganta?
Como que te cuesta ahí el flujo de aire, ¿no? Sí.
Ahora se me va el cerebro. pero bueno, es lo que hay. Oye, presentemos a nuestro invitado esta tarde, ¿no te parece?
Claro, vamos a presentar a nuestro invitado, que lo hemos invitado a conversar es un acontecimiento importante, por cierto, pero vamos a hablar de toda su trayectoria y de su importante trabajo científico. Se trata del doctor Osvaldo Ulloa, que es académico del Departamento de Oceanografía de la Universidad de Concepción, es director del Instituto Milenio de Oceanografía y es uno de los flamantes nuevos miembros de número de la Academia Chilena de Ciencias. Doctor Osvaldo Ulloa, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Polo. Buenas tardes, Pancho. Encantado aquí de compartir este día con ustedes.
Primero que todo, felicitaciones por este ingreso formal a la Academia Chilena de Ciencias y además por ser el primer oceanógrafo, entiendo, en incorporarse a esta academia. ¿Qué significa, cree usted, tanto para usted como para la ciencia chilena, este evento?
Bueno, en lo personal, obviamente, es un honor, ¿cierto?, que mis pares y que los miembros de la academia lo elijan a uno en un número tan reducido de investigadores que son los que conforman los miembros de número de esta academia. Y por supuesto también el hecho de que sea un oceanógrafo, ¿cierto?, alguien que estudia el océano, y que es tremendamente importante para nuestro país. Entonces también es un reconocimiento de alguna manera a la disciplina, al trabajo, porque este es un trabajo que se hace en forma colectiva, no solamente un trabajo individual. Sin mis colegas y la gente que ha trabajado antes que yo, no podríamos estar al nivel que estamos. Y también es importante, cierto, que sea la ciencia de regiones la que se hace presente en la Academia de Ciencias.
También es relevante eso, por cierto.
O sea, absolutamente, claro. Profesor, y hay un cliché, ¿no es cierto?, que dice que los chilenos le damos la espalda al mar. No sé si será cierto o no, pero desde el punto de vista del trabajo científico y de la destinación de recursos para la ciencia, ¿esa frase es verdadera también o no?
Mire, yo creo que más importante, digamos, que el financiamiento más o menos que se le puede dar a las ciencias del mar, yo creo que efectivamente desde el punto de vista cultural nosotros no nos consideramos un país marítimo, a pesar de que, salvo la región metropolitana, todo el resto de las regiones, excepto, tienen mar frente a ellas, pero la mayor cantidad de la población del país vive en una región que no tiene mar, ¿ya? Entonces, ahora, desde el punto de vista de financiamiento, yo creo que eso ha ido cambiando y hoy día un porcentaje importante de la investigación se está yendo justamente hacia la oceanografía. En la Universidad de Concepción tenemos 3 centros de excelencia justamente con financiamiento que otras disciplinas yo creo que estarían encantados de recibirla. Por lo tanto, pienso que lo importante no está hoy día en si hay más o menos financiamiento para la oceanografía. Yo creo que hay otras cosas que son más importantes. Por ejemplo, Chile no tiene un Instituto Nacional de Oceanografía. La mayoría de los países que se declaran o que son países marítimos, incluso nuestros vecinos, tienen institutos o centros que son financiados por el Estado para poder estudiar el océano. Chile no lo tiene. La investigación se hace en las universidades a través de proyectos de corto o mediano plazo.
Me imagino, doctor, en todo caso, que el hecho que exista, ¿cierto?, este Instituto Milenio de Oceanografía ha sido un paso importante en ese sentido, ¿no?
Por supuesto, ese y otro centro. Ahora, esto, digamos, ha sido en un sistema competitivo donde hemos tenido que cumplir, competir con otras disciplinas y finalmente ha sido un panel externo, ¿cierto?, el que ha definido de que la propuesta que se presenta, que presentamos, ¿cierto?, en oceanografía era la que merecía el financiamiento. Así que yo, considero que nosotros los últimos, 20 años, la oceanografía ha despegado a un nivel que hoy día tiene reconocimiento a nivel, lidera a nivel latinoamericano y está teniendo un protagonismo y un reconocimiento a nivel mundial.
Estamos conversando con el doctor Osvaldo Ulloa, que es nuevo integrante de la Academia Chilena de Ciencias, o nuevo miembro de la Academia Chilena de Ciencias. Él es académico del Departamento de Oceanografía de la Universidad de Concepción y además director del Instituto Milenio de Oceanografía. Cuéntenos acerca del trabajo que usted realiza. Se lo define como un explorador de las profundidades del Océano Pacífico. ¿Ah? Cuéntenos acerca de lo que hace usted.
Sí, bueno, una de las cosas, uno de los temas principales de nuestro instituto es justamente estudiar el océano abierto y profundo, que es la gran inmensidad, y lo más difícil y caro que hay es justamente estudiar el océano profundo. Ya el océano a nivel mundial tiene en promedio 4 kilómetros de profundidad, imagínense. Y nosotros además, frente a Chile, tenemos la fosa de Atacama, que tiene una profundidad máxima de un poco más de 8.000 metros. Entonces, solamente poder llegar ahí requiere de logística, de tecnología, que no es trivial y que no es barata, y que requiere un poco de ingenio también para hacerlo desde un país pequeño como el nuestro. Y justamente esto ha sido una de los grandes acontecimientos que ha ocurrido en los últimos par de años donde en oceanografía en Chile, que hemos podido lograr comenzar a explorar el océano profundo, tanto con instrumentos robóticos que han llegado hasta más de 8.000 metros, como con redes especiales que nos permiten obtener muestras, por ejemplo, a 3.000, 4.000, 5.000 metros, donde antes nunca habíamos podido llegar. Entonces, estamos en una etapa exploratoria porque nunca habíamos podido obtener muestras de esa agua. Y eso es excitante, porque es como cuando los naturalistas llegaron de Europa por primera vez aquí a América, ¿cierto?, y se encontraron con la flora y fauna que existía aquí y que nunca habían visto.
Profesor, de hecho, usted entiendo que lideró la investigación que por primera vez llegó a la profundidad máxima de la fosa de Atacama. Cuéntenos un poco cómo se llegó a ese logro y cuál es la relevancia en términos de lo que entendemos ahora sobre tanto sobre la región como sobre el océano o nuestro océano.
Como anécdota les puedo contar que cuando nosotros decidimos estudiar la fosa de Atacama, lo primero que hicimos fue como uno hacía en un navegador, ¿cierto? Ponía fosa de Atacama y qué es lo que aparecía en la fosa de Atacama. Y lo que aparecía en primer lugar era que supuestamente había una base de ovnis ahí frente a Antofagasta. ¿Ya? Eso era lo que aparecía en los medios, en un diario.
Le agregaba una motivación
prestigioso,
también.
Prestigioso en Antofagasta. Entonces, eso era de alguna manera las pocas personas que sabían de la existencia de la fosa de Atacama o que tenían alguna relación, lo asociaban, ¿cierto?, con esta mitología de ovnis, ¿ya? Y sin embargo, en la fosa de Atacama, ¿cierto?, están ocurriendo procesos que son tremendamente relevantes para nosotros como país. Por ejemplo, ahí es donde se están generando los grandes terremotos, ahí se están generando los grandes tsunamis. Y entonces, que para Chile son tremendamente importantes, cosa recordar el tsunami, el terremoto del 2010. Bueno, la razón por la que tenemos esos terremotos, esos megaterremotos y esos tsunamis, es porque justamente tenemos una placa, la placa de Nazca, que se está hundiendo bajo la capa, bajo la placa sudamericana, y justamente el borde es lo que hace que se forme esta fosa de Atacama. Pero no está en nuestro subconsciente, o sea, de repente hemos escuchado ahora, digamos, este último año, porque nosotros llegamos ahí, pero si alguien le preguntaba, incluso nosotros mismos en oceanografía, ni la mencionábamos, ni la estudiábamos, ni nada, o sea, estaba fuera de nuestro radar.
Quizás, ¿ya?, porque era demasiado ambicioso llegar a, como usted destacaba, era demasiado ambicioso conocerla con la tecnología que se manejaba en ese momento, ¿no?
Claro, y la investigación la habían hecho los países desarrollados que habían venido aquí en expediciones de las cuales nosotros prácticamente no participábamos. Entonces, bueno, pero al darnos cuenta, ¿cierto?, de la importancia que esto tenía, que había que llegar y que había que nosotros empezar a estudiar esto, bueno, logramos entusiasmar a un ingeniero, ¿cierto?, que tiene su taller en su garaje. Él jubiló en uno de los centros más importantes de oceanográfico a nivel mundial en California, y cuando lo conocimos y le contamos, se entusiasmó como un niño, dijo, ¡ah, yo quiero ir! Y yo quiero que mi instrumento sea el primero que llegue al punto más profundo y cuenten conmigo. Y le dije, pero el problema es que no tenemos muchos fondos. Pues él había trabajado con James Cameron en el 2012 cuando bajó a la fosa de las Marianas. Él había construido unos robots que eran los que iban filmando el submarino de Cameron, así que él tenía experiencia en el tema, pero dijimos, nosotros no somos James Cameron, no tenemos los fondos de James Cameron, tenemos fondos modestos. Y él dijo, no se preocupe, la tecnología ha avanzado lo suficiente, además yo quiero ir, y lo que sí, yo trabajo, pero usted me tienen que invitar a la expedición y yo quiero estar arriba del buque cuando el instrumento llegue. Y así fue, pues él vino y nos pusimos a trabajar en conjunto. Construyó un de estos vehículos autónomos que lo bautizamos como Audacia, a un costo bastante menor de lo que cuesta, digamos, para las otras instituciones, usando, es mucho más compacto, tecnología moderna y mucho más barata, y con innovaciones tecnológicas que nos permitieron a nosotros, con fondos chilenos, poder entonces acceder y mandar este vehículo con cámara y con redes para colectar organismos y unas botellas para poder colectar agua a más de 8.000 metros.
Estamos conversando con el doctor Osvaldo Ulloa, académico del Departamento de Oceanografía de la Universidad de Concepción, director del Instituto Milenio de Oceanografía y además nuevo miembro de la Academia Chilena de Ciencias. Y cuando ustedes se deciden realizar una expedición como esa, esa en particular y otras similares, ¿van a buscar algo en específico o de alguna con alguna hipótesis, digamos, mirando especialmente qué elemento, el agua, las condiciones, las características del agua, los distintos organismos de diferentes, me imagino, características y tamaños que puede haber ahí, están fijándose, no sé, en lo que mencionaba usted, el tema de, por ejemplo, las placas y todo el lo que tiene que ver con la generación de terremotos, y específicamente tienen me imagino, un plan, ¿no es cierto? Pero ¿hay algo en particular que estén buscando?
Obviamente,
aparte de la base de OVNIs, digamos.
Sí. Que no la encontramos.
Que no la encontramos ya. Bueno, hay que seguir buscando.
Hay que persistir.
Mira, en nuestra investigación se hacen ambas cosas. Por un lado, vamos con hipótesis, con preguntas concretas de respecto a algún aspecto que no entendemos bien del océano, de cómo funciona el océano. Por ejemplo, una de los otros temas que hemos estado trabajando en el instituto es que frente a Chile, el norte y Perú, hay una capa de como 300, 400 metros de profundidad que está entre los 100 y los 400, que no tiene absolutamente nada de oxígeno. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo funciona esta capa? ¿Quiénes viven ahí? qué metabolismo, cómo pueden respirar los organismos que hay ahí si no hay oxígeno. Entonces los microorganismos usan otro elemento. Entonces ahí vamos con preguntas concretas, claro, para entender cómo funciona, y hacemos experimentos y tomamos muestras, hacemos arriba mismo del barco, incluso llevamos laboratorio y interrogamos y le agregamos, le quitamos el oxígeno, le ponemos oxígeno y hacemos experimentos como los que haríamos en tierra. Y por otro lado, es cuando vamos a un lugar absolutamente desconocido, vamos literalmente a explorar. O sea, uno, claro, podrá decir, voy a encontrarme con esto, es alguna hipótesis, pero la verdad es que es ir a explorar, ir a un lugar donde nunca se ha llegado y donde no sabemos lo que existe. Uno puede decir, mira, yo creo que voy a encontrar algo parecido de lo que había en la fosa de las Marianas, porque, digámoslo, o en la fosa de Kermadec, ahí frente a Nueva Zelanda. Pero la verdad es que ahí hay un componente de exploración, porque no conocemos. Entonces, lo primero que hay que hacer es conocer. Y una vez que uno va a estos lugares, ¿cierto?, toma muestra, saca foto y observa, ahí entonces empiezan a la pregunta ahora, ¿cómo es posible, por ejemplo, que haya lo que encontramos, una gran diversidad de organismos a más de 8.000 metros? Mucho más incluso la que existe en la otra fosa. Entonces uno, la pregunta es, ¿de qué viven? ¿Qué comen? ¿Cómo funciona un ecosistema a esa profundidad? Y justamente en las próximas expediciones, en las próximas observaciones, vamos a apuntar, a tratar de contestar esa pregunta, que es como tan simple. ¿De qué vive una comunidad, cierto, de abajo, de organismos, de crustáceos, medusa y todo, que está viviendo a 8.000 metros cuando ahí no hay luz, no hay flora, cierto? Entonces, lo único que es, de alguna parte tienes que estar sacando la comida.
Claro,
¿no?
Claro.
Pues, bueno, y ahí uno empieza entonces a generarse preguntas y hipótesis. Pero primero tiene que conocer y mirar lo que hay.
Oiga, lo tiramos como talla lo de los ovnis, pero es cierto que esta clase de descubrimientos son los que nos enseñan también a buscar justamente formas de vida en otros planetas, ¿no? Porque empezamos a romper ciertos paradigmas de cuáles son las condiciones necesarias para que existan organismos vivos, ¿correcto?
Por supuesto, y mi amigo ahí José Massa, que cierto, él habla justamente del tema de la vida en otros planetas, y justamente si uno va a un planeta y a otro océano, lo más probable es que no encuentre las condiciones de aquí, van a haber muchas presiones, no va a haber luz o muy poca luz, y por lo tanto, si existe vida a 8.000 metros, cierto, más de 800 atmósferas, eso nos está indicando que las condiciones de vida en nuestros planetas también pueden existir. Entonces, son, claro, digamos, vamos probando las condiciones ambientales extremas en las cuales uno puede encontrar vida.
Bueno, muy interesante. Le queremos realmente agradecer al doctor Osvaldo Ulloa. Él es académico del Departamento de Oceanografía de la Universidad de Concepción, director del Instituto Milenio de Oceanografía, además nuevo miembro de la Academia Chilena de Ciencias. Y está, por lo que entiendo, allá en Coliumo, ¿no es cierto? Está con vista al mar.
Totalmente.
Como debe ser.
Sí, pues aquí a 40 kilómetros al norte de Concepción, al lado de Ichato, para los que no conocen esta región, y sí, con una vista maravillosa aquí,
bueno,
frente al océano.
El vaso medio vacío es que está con vista en la oficina, siempre, todo el rato.
Mirando la pega. Gracias, doctor, que esté muy bien, ¿eh? Muy buenas tardes.
No, gracias a usted. Encantado.
Muchas gracias.
Pancho, hasta el martes.
Un gusto.
Que esté muy bien, un placer.
Una entrevista muy profunda.
Sí, me encantó. Te llegué a ahogar, fíjate, de tanta información. No, muy interesante el profesor Ulloa. Oye, ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy la carta improbable de Fidel a Roosevelt. Mira, bien improbable, pues. Nada personal, viene después con Matías del Río, Josefina Ríos, a las 8, Terapia Chilense, con Héctor Soto, Arturo Fontaine y Matías Rivas. Sintonía Crónica Biografías, así se llama.
Claro.
Sí, pues. Sintonía Crónica Biografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santillán. Llevo 10 años diciendo discografía.
¿En serio?
Sí. Porque aquí dice discografía. Pero bueno, no tiene por qué importarle a la gente que nos está escuchando. Lo que sí tiene que importarle es que hoy día están los Beach Boys.
Bueno.
Y lo otro, que a las 20:30 horas también tenemos Duna Live Constituyentes. Estaremos conversando con la candidata a la Convención Constitucional, Silvia Eizaguirre.
Mira tú.
Muy interesante.
Sí, pues.
Pancho, hasta el martes.
Hasta el martes. Sí,
pues. Buena semana. Buen fin de semana.
Oye, a reflexionar.
Sí, para reflexionar. Y si no compraste pescado, no vayas al terminal pesquero mañana.
Claro, así como falta el pescado, faltan limones.
Ábrete un tarro de atún, estamos, o de jurel. Unos choritos.
Oye.
Una ahí, sardina. Bien
buena. Tarro de macha, buena. Ya,
nos vamos.
Oh, buena. Mira. Sopa de macha en tarro. ¿También? Y la arreglas con un tarrito extra.
Bien.
Súper bien.
No sé si tanto, pero bueno. Ya, Pancho.
Bueno, almeja. Clam chowder. ¿Cómo andamos?
No, unas almejitas.
De las mejores.
Almejitas con salsita verde.
Con merquén quedan bien también.
Ya, nos vamos. Chao.